Me decía que Malvinas iba a ser uno de los dos temas que van a ser parte de nuestra agenda hoy y mañana. Y más allá de conversar con él sobre esto que dijo Filmus, la necesidad de revisar punto por punto los acuerdos de Macri con Londres, más allá de hablar con él de algo que me parece es algo así como el gran objetivo de estos últimos, ponele, no sé, 10, 15 o 20 años de su vida, que es ser el abogado defensor de todos los soldados argentinos que fueron torturados por sus oficiales en medio de la guerra hace exactamente 37 años. Lo primero que tengo ganas de escuchar de él es algunas palabras sobre Cacho Núñez. Y por ahí vos, seguramente, si sos correntino, sabés de qué se trata, no solamente porque es un excombatiente de Malvinas, o era un excombatiente de Malvinas que falleció hace muy pocos días, sino también un dirigente del radicalismo local, pero esencialmente un gran tipo. Y entonces tenía ganas de hablar con Pablo Basel, con el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, con ese enorme militante de esta causa de los soldados que fueron torturados. Algo primero sobre Cacho y después todo lo demás, pero primero hablar de él. ¿Cómo anda, Pablo Basel? Buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Para mí es un, la verdad, es un honor y un deber hablar de Cacho, y te agradezco la invitación a hacerlo.
¿Para Cacho, quién es? O sea, dale, dale.
Cacho fue a Malvinas con 18 años, con el Regimiento 12 de Infantería de Mercedes, en ese entonces asentado en Mercedes, Corrientes, y en Malvinas estuvo en la zona de Darwin. Sí. Ahí él pasó la suerte de la mayoría de los soldados de Darwin, con no solamente en el combate contra el inglés posterior, sino todas las dificultades propias de la improvisación, cuadros desprofesionalizados, carentes de sentido común, en muchos casos con prácticas muy abusivas, como lo prueba mi investigación. Bueno, Cacho sobrevivió a todo eso en el marco, al mismo tiempo, de un desempeño heroico, en el marco de una actuación militar notable. Cacho, en un momento dado, es testigo de la muerte de otro soldado correntino de Bellavista, Secundino Riquelme, que muere de hambre en su carpa. Entonces él, con otros dos soldados chaqueños, van a matar unas ovejas, porque hacía 15 días que no comían. Claro. Y es ahí que un subteniente que había egresado del colegio militar hacía 4 meses, decide aplicar sanción o técnica de conducción, como quieras llamarlo, o perversión, como más te dé, lo estaquea a los tres por 8 horas, por un espacio aproximadamente de 8 horas. Son liberados a punto de congelamiento ya. Cacho ya había tenido un problema de pie de trinchera y pese a eso siguió combatiendo. Son liberados por un sargento, el sargento Insaurralde, del mismo Regimiento 12, que, desobedeciendo toda normativa superior, hace fuego, los calienta, le da alimentos, los abriga como para recuperarlos y evitar su muerte, ¿no? Esto fue muy, muy, muy fuerte para él, fue definitorio prácticamente, y eso, a su regreso, lo transformó en un militante de la vida. Inició la tortura, no lo quebró, la guerra no lo venció, el estrés postraumático que asedia a todos los que pasaron por experiencias tan fuertes como la guerra no le impidió recibirse abogado, ser dirigente político de la Unión Cívica Radical en la localidad de Mercedes. Fue concejal, presidente del consejo, una persona muy respetada en Mercedes, y en los últimos años pasar a ser un referente importante del radicalismo alineado con Gustavo López, Leopoldo Moró y Santoro, que tomaron la vertiente de la causa nacional y popular que Néstor y Cristina presentaron. Uh-huh. falleció hace poquito, hace el 28, hace menos de una semana, de una enfermedad cruel, larga, por la cual él hasta último momento la peleaba. Y en ese marco de esa enfermedad, que duró más de 2 años, él escribió Malvinas, una historia, pensando que cada uno de los que fueron a Malvinas tienen su historia para contar. Él dice, esta no es la de todos y no es la única, es solo la mía, dice en una parte del libro. Y allí cuenta toda su historia, ¿no? Desde el reclutamiento en el Regimiento 12 hasta la posguerra. Él al mismo tiempo tuvo un encuentro hace algunos años, en el año 2007, en abril del 2007, él regresa a Malvinas y allí tuvo un encuentro memorable que fue tapa en todos los diarios argentinos y del mundo entero. Sí. Tuvo un encuentro con un soldado inglés con quien habían combatido y se encontraron en el avión y, bueno, hicieron una especie de duelo de soldados por sus camaradas caídos y recorrieron juntos distintos lugares, o sea que también abrió su corazón hacia su antiguo enemigo y pudo poner una mirada humana sobre todo el horror que es la guerra, sobre todo la locura demencial que es la guerra, sobre todo el crimen que es la guerra, ¿no? Claro. Fue un defensor permanente de la causa Malvina, un enorme defensor, presidente del Centro de Combatientes de su localidad, de Mercedes, y además una extraordinaria persona que me honró con su amistad. Así que, la verdad, te agradezco enormemente esta posibilidad de traerlo a Cacho a las escuchas de tu programa de Radio Nacional, porque es uno de estos héroes anónimos. Sí. Que hace falta conocerlo para querer nuestra patria, ¿no? Porque uh-huh. Saber que hay tanta gente que con 18 años sin tener nada ofrecieron todo como es su vida, ¿no? Sí. Así que realmente un caso extraordinario, Cacho Núñez.
Pablo, no hace mucho tiempo, hará un mes y monedas o por ahí menos, se dio el hecho de que la justicia en Tierra del Fuego cite a algunos oficiales acusados de haber torturado a sus soldados en Malvinas, y eso sucedió 37 años después y luego de una pelea enorme durante mucho tiempo de todos ustedes, de nuestros Colimbas y la tuya. Háblame de sensaciones y qué viene de acá en adelante.
Bueno, la causa tiene hasta el momento 95 imputados. Las imputaciones son por homicidio, abandono de personas seguido de muerte, que son los casos de los soldados que murieron de hambre. Sí. Hay al menos 3 soldados correntinos, 1 soldado chaqueño y 1 soldado bonaerense que murieron de hambre. Tortura, vejámenes, lesiones graves, lesiones leves, amenazas, coacción, son algunas de las figuras por las cuales se están investigando. Y al momento hay 95 imputados. Yo creo que en realidad, a poco que avance la investigación, los imputados van a ser más. Claro. Los 4 que declararon como imputados son de un total de 26 que fueron señalados por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad como responsables de los tormentos que sufrieron como soldados en Malvinas, en la isla Gran Malvinas, y integrantes de la 3ª Brigada de Infantería, que fue a Malvinas, pero tenía su asiento en la localidad de Curuzú-Cuatía, Corrientes. O sea que solamente de la 3ª Brigada y de un regimiento, o sea, la conducción de la 3ª Brigada y solo el regimiento 5 de Paso de los Libres, se han determinado las responsabilidades criminales de 26. Esto, en el anterior juez, había dispuesto recibir la declaración indagatoria entre junio y julio. La nueva magistrada suspendió esas declaraciones y solamente tomó la declaración de 4 los primeros días de diciembre. La verdad que más allá de del sinsabor, que significa que de 95 imputados y luego de 2 años de investigación de campo y 13 años de investigación judicial, recién se avance en la toma de declaración a 4, significa un paso hacia adelante, ¿no? Significa un paso importante porque el acto de tomar una declaración indagatoria es un acto defensivo. Es la primera vez que se le exhibe a un imputado todas las pruebas, que se escucha sus alegatos, se escuchan sus defensas, y a partir de allí el juez está obligado, la magistrada en este caso, está obligada a resolver su situación procesal, con lo que creo que le va a dar un dinamismo a la causa muy fuerte. La verdad es que termino solo con esto, los argumentos defensivos han sido paupérrimos e inexplicables, porque decían que nadie pasó hambre en Malvinas y que no hubo tortura en Malvinas. Y ya en la causa han declarado más de 200 soldados e incluso algunos suboficiales, como el caso de Insaurralde, que hoy comentaba que lo liberó a Núñez, que declararon ratificando la existencia de tortura, ¿no?
Pablo, Miriam Mariotto te saluda, buen día.
Buen día, un gusto.
Bueno, muchas gracias. El hecho de que el gobierno nacional reafirme la soberanía sobre Malvinas, por la opinión pública o por distintas cuestiones, ¿empuja de alguna manera a esta causa?
Sí, yo creo que esta es una causa que toma los ejes de la política pública de derechos humanos establecida a primer nivel por Néstor y Cristina Kirchner, memoria, verdad y justicia, y le agrega un cuarto eje, que es soberanía, porque es un acto de reivindicación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina, la constitución argentina, el ordenamiento procesal argentino, por hechos criminales que sucedieron en territorio argentino, como es las Islas Malvinas, cometido contra argentinos, aunque lamentablemente los autores también son argentinos, ¿no? Entonces, el hecho de reivindicar la jurisdicción sobre las Islas Malvinas es un acto de reafirmación de la soberanía argentina. A diferencia del derecho común, donde uno puede decir soy propietario de esta casa y acá está el título de propiedad, en el derecho internacional los títulos se van construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Con antecedentes, con herencia, con nuestro pasado colonial, con lo que recibimos de España, con acuerdos, con reconocimientos, y algunos de estos reconocimientos son cuestiones que otros países han reconocido de jurisdicción del nuestro o actos nuestros que Inglaterra ha ido convalidando a lo largo de algunos años, ¿no? Entonces, este es un antecedente importante que convalida la idea de la defensa de la soberanía nacional a partir, entre otras cosas, de esta causa judicial.
Pablo, un gran abrazo. Por supuesto, recordar siempre aquello que vos planteás en cada una de tus charlas. Ninguno de los colimbas torturados en Malvinas fue por cobardía, todos ellos por hambre. Y siempre recordar aquello que vos también siempre subrayás, el código del ejército de los Andes de San Martín: come primero la tropa y después los oficiales. Algo que se puso patas para arriba en esa situación tan ilógica y tan cruel entre el 1 de mayo y el 14 de junio de 1982. Y también, gracias por todos estos años de laburo, porque memoria, verdad y justicia, ahí se sostuvo en función de todos los centros de excombatientes, empezando por el CECIM y siguiendo por todos los compañeros y fundamentalmente por el laburo de ustedes. Así que, si eso hoy es presente, es porque ustedes dieron pelea en el pasado. Gran abrazo, Pablo.
Gracias, amigo. Un gran abrazo y éxitos en tu programa y en tu nueva gestión.
Gran abrazo, Pablo.
Enorme estar con vos y con toda tu audiencia.
Pablo Bassel, ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes.